En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de fieles. Envía tu Espíritu y serán creados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor de Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
San Antonio.
Ruega por nosotros.
Santa Ignacia Loyola. Todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre y del Espíritu Santo.
Amén.
Buenos días.
Buenos días, Padre.
Si queremos tener una Mariología completa, es como ir a una restaurant que se llama Olive Garden, donde tiene una ensalada, okay? Tiene la ensalada y tiene condimentos. Entonces, ensalada sin condimentos no es muy sabroso, ¿no? Pero si tiene condimentos, es una ensalada exquisita. Es exquisita. Bueno, si queremos conocer bien a María, debemos tener ensalada de condimentos. Y eso sería devoción a María y luego dogmas marianos. Hace algunos años, como 3 años, yo había publicado un libro, ya había escrito varios libros de 10 publishers. Y este libro tiene devociones y tiene dogmas. Por eso es muy completo. Devociones, en general los, especialmente los mexicanos y latinos, filipinos también, tiene una rica tradición de devociones que son hermosas y las devociones llegan al corazón, dogmas llegan a la cabeza. Por eso, si queremos tener una Mariología completa, no podemos caminar sin cabeza y no podemos caminar sin corazón. Sin cabeza somos como Frankenstein cuando le cortan la cabeza, ¿no? Boris Karloff, ¿se acuerdan de esa película, no? Por eso debemos tener cabeza y corazón. Devociones son muchas. Por ejemplo, la novena a la Virgen de Guadalupe. O llevar la medalla. O llevar el escapulario de la Virgen del Carmen. O peregrinaciones a la Virgen de Zapopan, okay? La General del Ejército. Esas son devociones muy, muy buenas. O poner la imagen del Sagrado Corazón y Corazón Inmaculado de María en su casa. Son devociones. Pero una Mariología sin dogma, con devociones, sin dogmas, es corre el riesgo cuando hay la fe no explicada, se puede degenerar en supersticiones. Por eso nosotros no queremos ser supersticiosos, sino personas de fe. Entre los más religiosos en Los Ángeles son los curanderos, ¿no? Curanderos están en cualquier yo no conozco muy bien Gardena, pero en Hawaiian Gardens hay curanderos, ¿no? No falta, ¿no? Hay curanderos, hay casinos y muchos cholos también, ¿no? Los tres seis, ¿no? Curanderos, cholos y casinos. Los tres seis de Hawaiian Gardens, ¿no? Entonces, dando muchas misiones en los últimos 10 años, en ahorita estoy yendo Chino Hills con 400 personas dando los ejercicios, y yo no me acuerdo nunca una persona que podía decirme los dogmas marianos, hasta Lake de María, donde ustedes deberían ser expertos, ¿no? Yo era secretario del Lejón de María en Filadelfia. Filadelfia, cuando había el Congreso, yo estaba en el Congreso de Filadelfia antes que nacieron ustedes, en el año 76. Luego yo era presidente del Lejón de María en Roma, en el seminario, ¿no? Por eso yo conozco muy bien el Lejón de María, tal vez mejor que ustedes, ¿no? Entonces, le voy a nombrar los dogmas marianos y voy a explicarlos, y espero que después cada uno de ustedes va a ser capaces para no solo de nombrar los dogmas, sino de explicar los dogmas a sus hijos, a cuando tienen nietos, y además a la gente. Ok, son cuatro y hay un movimiento pidiendo al Papa de ser el quinto, pero el quinto todavía falta, pero hay un movimiento especialmente en la Universidad Franciscana con Mark Miravalle que trata de promover el quinto dogma, pero empezamos con los cuatro. Bien, están sacando apuntes. Algunos tienen memoria fotográfica, ¿no? Si no hace falta, ¿no? Pero no fue desarrollado todavía, ¿no? Ok, ¿cuáles son? Ok, voy a nombrarlos y explicar los dogmas marianos. Uno es la Inmaculada Concepción. Okay, la Inmaculada Concepción es el primero. Voy a darles en orden cronológico. Cronológico que significa en tiempo. Okay? Segundo sería la virginidad perpetua. Es un dogma mariano que los protestantes rechazan. Y algunos católicos también. La virginidad perpetua. Perpetua, si conoce bien el idioma español, perpetua significa para siempre. Lo que dijo la Virgen a Juan Diego, yo soy la siempre Virgen María. Conoce la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí. Ella dijo que yo soy la siempre Virgen María. Y el tercero es el dogma más importante. El privilegio dogma más importante es la maternidad divina. La maternidad divina es lo más grande. Ustedes saben la palabra maternidad cuando vamos a los hospital, ahí entramos en el salón de la maternidad, es donde tienen bebés, ¿ok? Ustedes estuvieron allá, menos que nació el bebé en su carro antes, ¿no? Bueno, menos caro, ¿no? Cuarto dogma fue proclamado cuando mi mamá tenía casi 20 años, en el año 1950. y es el dogma de la Asunción. Dogma de la Asunción de María en el cielo, cuerpo y alma. Pues yo espero que ustedes, debido a mi plática hoy día, lo van a memorizar. Pero qué hermoso es, ustedes van a una fiesta, están platicando, inmediatamente sale usted, like María, ¿quién es María? Inmediatamente explicando los dogmas marianos. Uf. Increíble, ¿no? Y qué gozo da María. Si uno ama a alguien, habla de la persona, ¿no? De la abundancia del corazón, habla la boca, como dice Jesús, ¿no? Pues si uno ama a Jesús y María, debería ser muy espontáneo hablar de las personas que amamos más. Eso es cierto, uno habla de lo que ama. Por ejemplo, si uno ama deportes, habla de deportes, ¿no? Yo, a mí me gusta deportes, siempre he sido atleta deportista, ¿no? A mí me gusta un deporte, un equipo, pero es una mala palabra aquí. ¿Puedo decirlo o no?
Sí.
Los Yankees de Nueva York. Están jugando ahorita, ayer ganaron 6-1, ¿no? Juan Soto, 4-4.
Rezó, ¿verdad? Para que ganaran.
Ah. Sí, yo tengo la pelota de Mickey Mantle firmada en mi cuarto. Mickey Mantle, ¿eh? Él ganó el triple crown cuando yo nací en el año 56, ¿no? Aaron Judge va a ganarlo hoy. Bueno, algunos fanáticos de los Yankees, vienen de Nueva York ustedes, muy bien. Pero si uno habla de lo que le gusta, deberíamos hablar todavía más de María. Jesús, ¿no? Pero ustedes van a ser expertos en dogmas marianos empezando hoy. ¿Amén?
Amén.
Amén o me. Amén, ¿no?
Amén.
Amén. Ok, entonces cada uno va a tratar de ser conciso sobre los cuatro dogmas. Hay que nombrarlos, pero deberíamos tener la capacidad para explicarlos también. Ok, ¿listo? ¿Listo, Calixto? ¿Me explica, Federico? ¿Me entiendes, Méndez, no? Contentos como un sargento, ¿no? Soy un poeta mexicano disfrazado, ¿no? Que la Inmaculada Concepción es está relacionado con el dogma del pecado original. Entonces, si no entendemos el dogma del pecado original, no podemos entender la Inmaculada Concepción. Están relacionados. Que el dogma de la Inmaculada Concepción significa que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Que se puede leer en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 3. Viene la serpiente y pone una trampa con Eva, echándole mentiras y Eva come. del fruto prohibido. No dice manzana, se dice el fruto prohibido. Y este fue el pecado original. El pecado original es como un tsunami moral que se extiende hasta el fin del universo. Tiene repercusiones. Repercusión hasta el fin del mundo. Cuando yo era niño, iba al lago y lanzaba piedras en el lago viendo Kerplunk y las olas. Repercutiendo, difundiéndose hasta la orilla. Entonces, el pecado original es como una piedra grande caído en el universo, dejando malas ondas hasta el fin del universo. Pero si todos nosotros, en el momento de nuestra concepción, querer o no querer, fuimos concebidos con la mancha del pecado original. Esta es nuestra herencia. Justo en el momento de la concepción, un veneno moral, un contagio, como un coronavirus moral. ¿Okay? Como coronavirus moral que nos infectó. Es una infección moral que tenemos en nuestra DNA, nuestra identidad moral. Querer o no querer. Y debido a eso tenemos malas tendencias que se llaman los pecados capitales. Tendencia a la gula. Tendencia a la lujuria. Tendencia a la avaricia. Tendencia a la flojera. Tendencia a la ira. Tendencia a la envidia. Tendencia a la soberbia. Todos tenemos estas tendencias en nosotros debido al pecado original de Adán y Eva. Por eso nuestra vida es una constante lucha para dominar esas tendencias. Si no, ellos dominan a nosotros y somos esclavos. Esclavos a nuestro pecado, como dice Jesús. El pecado es esclavitud. Mientras estamos hechos por la libertad de los hijos de Dios. Es difícil encontrar una persona hoy día que no tiene una adicción. Difícil, ¿no? Pero estamos hechos por la libertad para no ser esclavos a los vicios, a la tomada, a la pornografía, ¿no? A la droga, a los casinos, a tomar, a comer. Casi todo el mundo tiene adicciones grandes o adicciones menores. O comprar. Yo pienso que hay mujeres aquí que tienen más que 3 vestidos en su guardarropa, ¿no? ¿Sí? ¿No? Si va a comprar más, ¿no? Pablo, descuento, ¿no? Swap meet, descuento, ¿no? Uno echa mentiras, ¿no? Uno puede racionalizar todo, ¿no? Tenemos adicciones, ¿no? Por eso la devoción a María, conocer María, María nos ayuda a romper las cadenas y nos da la libertad de los hijos de Dios. Ejemplo, yo soy un sacerdote religioso, ¿no? Como franciscano, dominico, jesuita. Yo soy oblato de la Virgen María. Y yo no tengo posesiones. Yo soy la persona más libre en el mundo. Soy más libre que ustedes. No tengo posesiones. Bueno, llegué aquí manejando un carro prestado, vivo en una casa, pero no es mi casa, tengo un cuarto, pero no es mi cuarto, ¿no? Me dan de comer, pero no como mucho. La libertad. Yo soy la persona más libre en el mundo y más rica porque yo como la Santa Comunión. Yo soy multitrillonario cada día. Multitrillonario cada día. Cada vez que rezo la misa, yo tengo el creador del universo en mis manos, en mi corazón y la gente que viene a comulgar, ¿no? ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Y si tenemos esto, el fruto del vientre de María, porque la Santa Comunión, bendito tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, es Jesús, tenemos todo. ¿Qué más queremos? Aunque si pierden los Dodgers o Yankees, no es tan importante, ¿no? Y tiene Jesús, tiene todo, ¿no?
Ay, ay,
ay. Entonces, la Inmaculada Concepción es un privilegio enorme. Y significa que vamos a celebrar el viernes que viene, donde tuvo lugar la Inmaculada Concepción. Viernes que viene es la fiesta de Santa Ana y San Joaquín. Tiene la carretera Santa Ana aquí, ¿eh? El valle de San Joaquín, ¿no? Celebramos los abuelitos de Jesús. Celebramos los papás de María. Santa Ana y San Joaquín son los papás de María. Y yo pienso que esos dos están subestimados. El Papa, ojalá que lo ponga como fiesta, no solamente memoria. Porque en Santa Ana tuvo el lugar la Inmaculada Concepción. Preso el vientre de cada mamá es sagrada. ¿Sí? Ustedes son mamás. Vientre de cada mamá es sagrada. Porque en el vientre es donde se forma la vida, ¿sí o no? Y al contrario es el aborto, ¿no? ¿Sí? El aborto es decir no a la vida. Entonces, ¿cómo pasó? Santa Ana y San Joaquín no podían tener hijos por muchos años, un poco como Santa Isabel y Zacarías. Poco. Y luego tuvieron relaciones normales y justo en el momento de la concepción, en Santa Ana, Dios intervino preservando este bebé del pecado original. Entonces fue la preservación, preservado. Hay un grande poeta inglés que era protestante, que decía en inglés, su nombre es William Wordsworth, "Our tainted nature's solitary boast." ¿Algún de poetas aquí? En inglés, en español, única de nuestra naturaleza humana que no tuvo pecado original. Es una alabanza. alabanza. Este es el privilegio de la Inmaculada Concepción. Y ustedes que viven en este país, si uno va a México, inmediatamente es la Virgen de Guadalupe. Aquí la Virgen de Guadalupe es muy prominente, especialmente en Los Ángeles con los mexicanos. Pero la Virgen es la misma persona, pero la Virgen más prominente es en Washington, D.C., es la Inmaculada Concepción. No es la patrona. No hay competición entre la Virgen de Guadalupe y la Inmaculada Concepción, porque es la misma persona. Pero la Inmaculada Concepción es nuestra patrona. La próxima vez que vayan a Washington, D.C., si van a ir en vacaciones, ¿no? Lo que la Virgen de Guadalupe es en México y San Pietro es en Roma, la Basílica de la Inmaculada Concepción es en Washington, D.C. Hay iglesias bonitas en este país, pero esta sería San Pietro o la Virgen de Guadalupe en este país. Realmente no hay comparaciones. Hay iglesias bonitas, pero esa no digo años de luz, pero es lo más bonito para laicos, más grande también. Por eso la próxima vez que vayan a Washington, D.C., vayan a verla. Y también tienen la capilla de la Virgen de Guadalupe. Y celebramos la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, 4 días antes de la Virgen de Guadalupe, en Adviento. Muy apropiado porque Jesús está a punto para nacer, ¿no? Entonces le voy a dar a combinar el dogma con la devoción. ¿Cómo podemos honrar la Inmaculada Concepción? 2 oraciones. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Y otra. Oh María, concebida sin pecado original. Esas son 2 oraciones honrando la Inmaculada Concepción. Y llevando la medalla. Que una medalla, porque ustedes tal vez han visto la medalla milagrosa. ¿La vieron? Estoy sorprendido que ustedes no cogieron la medalla milagrosa. Es muy famosa. Ok, ella tiene aquí. Técnicamente se llama la medalla de la Inmaculada Concepción, pero en manera común y corriente se dice la milagrosa porque había hecho tantos milagros, ¿no? Por eso, ese sería el privilegio de la Inmaculada Concepción. Ese fue proclamado dogma por el Papa Pío IX en el año 1854. Entonces, fue proclamado por el Papa Pío IX en el año 1854. 54. Y el documento se llama Ineffabilis Deus, si quieren leer la proclamación dogmática del Papa. Daniel explica qué significa. Que le voy a dar una sugerencia. El 8 de diciembre, en su programa de confirmación consagrar la castidad de sus jóvenes cada año el 8 de diciembre en una misa. Nosotros lo hacemos por 25 años en nuestra parroquia. ¿Buena idea? Okay, y comprar un anillo de la Inmaculada Concepción al Maray y entregárselo. Hágalo como le gusta. En nuestra parroquia tenemos plática, luego la misa y le damos la medalla, le damos una oración de consagración, porque los jóvenes están hoy día, los ataques contra la pureza de los jóvenes es da vuelta la cabeza. Nunca tuvieron tantas tentaciones. Ustedes son papás, abuelos, y quieren salvar sus hijos, tienen que consagrarlos a María. Amén.
Amén.
Como la niña que está cantando en honor de María. Eso es muy bonito, ¿no? Niños cantando, eso es muy hermoso, ¿no? Joven, niños. Pero veo más viejos aquí que niños. No, perdón, sabios, no viejos. Perdóname, pido disculpas. Sabios, no viejos. No. Yo trato de pulir mi vocabulario español, ¿no?
Está bien, así se habla en México.
Pero no, yo... En nuestra parroquia hay 350 jóvenes en la confirmación, tal vez más en Los Ángeles, ¿no? Y dado que yo soy maestro o sacerdote, aprovecho y dar todo lo que yo puedo. Y claro que van a tener, digamos, tu hija de 17 años está tentada de caer con su novio. No debería tener novia de 17 años igual, pero tiene novia. Atrae sus espaldas, ¿no? Si ella ve esa medalla, oh, yo soy consagrada a María, no puede serlo. Va a salvarla por eso muchas veces. Por eso debemos usar todos los medios para ayudar a los jóvenes. Muchas veces, hermanos, somos demasiado pasivos. ¿No? Los malos, no. Nosotros somos muy dormidos, complacientes. ¿No? ¿Sí? La Iglesia Católica es un gigante dormido. ¿No? Un billón punto dos. ¿No? Los musulmanes nos pasaron. ¿No? Por eso, si no los salvamos ahorita, su niña de 15 años un día sale de la casa, Guadalupe regresa con su nombre Juan en Children's Hospital LA cambiando su sexo sin su permiso. Gracias al gobernador de California, ¿no? Elon Musk se va. Elon Musk se va porque No quiere cambio de pronombres, ¿no? Ni cambio de la sexualidad. Eso es diabólico, ¿no?
Sí, padre, trabajo en un hospital y es tan difícil todas esas reglas que nos han puesto.
Sí.
Yo mejor no digo nombres, nomás entro buenos días.
Sí, tiene que ser muy discreto hoy día, si no van a perder su tabaco, ¿no? Van a perder su tabaco. Pero sus hijos estudiando para ser psicólogos o maestros en la escuela, yo no sé. Yo no podría, yo era maestro antes, hace 1000 años atrás, ¿no? Pero si yo como maestro sería obligado de llevar a un niño de ir a un hospital, yo dejo mi tabaco. Tobacco en McDonald's flipping hamburgers, ¿no? O Taco Bell, haciendo pollo loco balls, ¿no? ¿Sí? No, 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 yo no voy a ceder a la inmoralidad. Mejor la muerte. Mejor morir mártir como los cristianos. Por eso ustedes tienen que, tienen que amar a María, terminando su retiro cuatro veces más. Su amor mariano tiene que ser mucho más fuerte. No es suficiente. Yo tampoco, ¿no? Consagrarse a María significa darse completamente en sus manos. Y a nuestros hijos también. Porque pasamos a la, al dogma de la virginidad perpetua. La virginidad perpetua significa que María era virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Se asustó. Okay.
Corrió a traerle agua.
Entonces hay... Yo pensaba un tequila. No. Okay. Oh, it's Miller time, no? Explicamos en forma muy concisa la Inmaculada Concepción, pasamos a la virginidad perpetua. Si usted tiene hijos, ¿cuántos tienen hijos? Que tienen que desear sus hijos llegar al matrimonio virgen. Amén. ¿Sí? Y no tener novio hasta que tenga su título y $25,000. Estilo americano, ¿eh? Funciona, ¿no? Título, $25,000, buscar el amor de tu vida y luego tener 10 hijos, ¿ok? En el matrimonio. Nosotros somos 9. Nadie murió de hambre. Entonces, virginidad perpetua hay tres momentos. Virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Ese es donde los protestantes no están de acuerdo con nosotros. Antes sí, porque ellos aceptan Lucas 1, el relato de la Anunciación, ellos no pueden negar porque aceptan la Biblia, ¿no? Estoy diciendo, antes del parto, que María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, hasta catequistas por muchos años no saben distinguir entre la Inmaculada Concepción y la Concepción Virginal. Hasta catequistas por muchos años. Probablemente ustedes no saben la diferencia, pero deberían. La Inmaculada Concepción refiere a la Concepción de María en el vientre de Santa Ana, mientras la Concepción Virginal significa la Concepción de Jesús en María. Voy a repetirlo. Ustedes tienen que saber esto. La Inmaculada Concepción refiere a la Concepción de María en el vientre de Santa Ana. La Concepción Virginal refiere a la Concepción de Jesús en el vientre de María. Yo le veo el año que viene, voy a hacer una pregunta para ver si lo pueden diferenciar, ¿eh? No, te voy a regañar un poco, ¿no? Ese sería un muy buen tema de platicar con su familia mañana. Ellos no saben nada de los dogmas marianos, ¿no? Muy buena plática con su familia. ¿Ustedes, cuando están con sus familias, me oyen? No ser chismosos. No. Todo el mundo es chismoso. Baja cultura, low culture, ¿no? Baja cultura. Hablar de Dios. Persona chismosa es una persona baja. Todo el mundo es chismoso. Falta de fe, falta de inteligencia, inseguridad, bajo estima, todo es feo. Y hace que tiene mal aliento también, ¿no? De agua y cebolla, ¿no? No sean chismosos. ¿La Virgen era chismosa? No. ¿Santa Isabel? No. ¿Los santos? No. Nosotros sí. Conviértense. Dice Jesús, cada palabra que sale de tu boca vas a ser juzgado. Yo también. Da miedo, ¿no? Da miedo. Da mucho miedo. Cada vez que tú abres tu boca, tu ángel de la guarda, aprieta el grabador. No se puede quitarlo. Y María nos ayuda de no ser chismosas. Amén.
Amén.
Entonces, la virginidad perpetua, María era virgen antes del parto, concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, durante el parto. Pero le voy a dar una analogía que le va a gustar, para entenderlo. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es Windex? Windex? Windex es un spray que utiliza para limpiar las ventanas, ¿no? Hasta los lentes, ¿no? Bueno, probablemente cada mes tú tienes que usar este Windex con la ventana en el comedor frente a la calle. Y tiene que buscar un Windex, un diario seco, no mojado, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? LA Times, ¿no? ¿Eh? Uno tiene diario seco, después spray. Luego uno va fregando y cuando abre la ventana que pasa la luz, el sol pasa, ¿no? Llenando el cuarto de luz. Entonces, como la luz del sol pasa la ventana, Jesús salió del vientre de María, sin que haya perdido su virginidad. Bonito, ¿no? ¿Soy un buen maestro? ¿Sí? Buen ejemplo, ¿no? Ese sería la virginidad en el parto. Luego, la virginidad después del parto, los protestantes nos atacan diciendo, oh, Jesús estaba predicando, y un día una señora dijo, Jesús, tu madre, hermana, hermanos están afuera esperándote. Ellos utilizan esto una interpretación literalista, fundamentalista, que Jesús tuvo otros hijos. Otros hermanos, mejor dicho. Si él tuvo otros hermanos, significa que María no era siempre virgen. Pero qué, ¿cuál es la respuesta de Jesús? ¿Quién es mi madre?
Mis
hermanos. Mi hermano. Aquel que hace la voluntad de mi Padre Celestial es padre, hermano y hermana para mí. Jesús estaba diciendo, sí, yo tengo hermanos, pero hermanos espirituales. Pero hermanos biológicos no. Yo podría decir que Obdulia es mi hermana. Lupita es mi hermana. Socorro es mi hermana. Olga y Francisco son mis hermanos. No, padre, nosotros nacimos en México. Usted nació en Michigan. No, Michoacán, ¿no? Claro, no somos hermanos biológicos, pero hermanos espirituales somos, ¿sí o no? Somos hermanos espirituales. Porque si Dios es nuestro padre, Jesús es nuestro hermano, todos somos hermanos en Cristo y María es nuestra madre celestial.
Amén.
Y como dice San Luis de Montfort, que está en su manual, el manual de la Legión de María está inspirado por San Luis de Montfort. ¿Saben eso?
Sí.
Okay, entonces, la Mariología del manual es San Luis de Montfort, donde tiene el tratado de la verdadera devoción a María. San Luis de Montfort dice, aquel que no tiene María como madre, no tiene Dios como padre. Digan eso los protestantes, ¿eh? Eso es San Luis de Montfort. Aquel que no tiene María como madre, no tiene Dios como padre, y tampoco Jesús como hermano. Porque el cuerpo místico es la Iglesia Católica. Tiene cabeza Jesús. Y tiene madre María. Entonces, ese sería el privilegio de la virginidad perpetua. Pasamos al tercero. Tercero es la maternidad divina. La maternidad divina es lo siguiente. María es la madre de Dios. Y de todos los privilegios de María, María, la madre de Dios, es lo más grande. ¿Cuándo celebramos María, madre de Dios? Bueno, en el tiempo de Adviento, estamos preparándonos. Pero celebramos María Madre de Dios el 24 y 25 de diciembre. Eso es cuando celebramos la maternidad divina. Lo llamamos la Navidad. Este fue proclamado un dogma de fe en el año 431 en el Concilio de Éfeso, donde, según la tradición, María vivía después de la muerte de Jesús. Después de la muerte de Jesús, Jesús desde la cruz dijo, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo. En ese momento, el discípulo amado tomó María en su casa. Ese discípulo era San Juan Evangelista. ¿Y dónde vivió San Juan Evangelista? En Éfeso. Éfeso. Él era el obispo de, si ustedes leen el libro del Apocalipsis, de las siete iglesias de Asia Menor, San Juan Evangelista era el obispo ya. ¿Y quién vivía con San Juan Evangelista? La Virgen María. Celebramos la Navidad, la Maternidad Divina María también. El tiempo navideño, que dura más o menos entre 2 y 3 semanas. Y si ustedes quieren honrar la Maternidad Divina de María en forma constante, rezar con mucho amor los misterios gozosos del Rosario. Los misterios gozosos del Rosario tienen la Anunciación, la Visitación. María ya está cargando a Jesús. El nacimiento de Jesús en Belén. La Presentación de Jesús en el Templo de Jerusalén. El niño Jesús perdido ya en el templo. Son los misterios de gozo. Una manera que podemos honrar a la Maternidad Divina de María, voy a dar 2 o 3 sugerencias para dar tributo, honor a la Maternidad Divina. Rezando el Ave María. El libro más famoso escrito sobre Rosario es El Secreto del Rosario de San Luis de Montfort. Okay? Si quieren leer un libro muy bueno sobre Rosario, mejor en el mundo, es otra vez San Luis de Montfort, que nos ha dado el Tratado de la Verdadera Devoción, su manual. Pero él había escrito un libro famoso sobre Rosario, que se llama El Secreto de Rosario. Yo escuché este libro en versión de audio hace poco, tiene cuentos hermosos sobre el poder de María. Y en cuanto de una persona muy poética que había escrito un poema a María, un himno a María, que era muy hermoso. La Virgen le dio una sonrisa. Y la persona hizo la pregunta, ¿cuál es el himno, oración que te gusta más? Ella dijo, me gusta tu poema, pero a mí me gusta el Ave María. El Ave María es lo que me gusta más. ¿Sabe lo que le gusta más que el Ave María? 50 Ave Marías en el Rosario. La familia que reza unida permanece unida. Si ustedes tienen niños, en su familia tiene que rezar Rosario cada día, porque la familia que reza unida permanece unida. Y si sus niños dicen, mami, no quiero rezar Rosario, tiene que decir, muy bien, vamos a rezar 2 Rosarios. ¿Sí? No queremos, muy bien. Gracias, vamos a rezar 2. ¿No? Sí, hay que rezarlo. No seguir los caprichos, sino estar al pie del cañón, como decimos en español. ¿Okay? Al pie del cañón. Decimos en inglés, come hell or high water, pal. ¿Huh?
There you go.
Sí, ser al pie del cañón, fiel. día y noche. Yo voy a Chino Hills con el día de dos de mis misioneros. Y yo vivo en Hawaiian Gardens y nosotros viajamos a Chino Hills, estamos dando retiro, mis ejercicios entre 400 y 500 personas, ¿no? Haciendo como 300 confesiones generales. Qué bendición, ¿no? ¿Sabe quién maneja de Hawaiian Gardens a Chino Hills? Su Uberista. Su taxista. ¿Y sabe lo que nosotros hacemos? Nos saludamos, somos cuatro. ¿Y qué hacemos? Rezamos los misterios gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos, la Corona de Misericordia, el Ángelus, a San Miguel Arcángel, y llegamos a la parroquia. ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no? Tenemos, son 52 minutos a veces, en mucho tráfico, 58 minutos. Cada rosario, 15 minutos. La única manera que vamos a cambiar el mundo es llegar a ser santos. Y los santos han rezado mucho más que nosotros. Por eso no somos santos. Yo cada día empiezo todos los días empezando con dos horas de oración frente al Santísimo. Si yo hago eso, yo puedo mover las montañas. Bueno, no más yo que vivo, es Cristo quien vive en mí. Amén.
Amén. Amén.
Si no rezamos bien, vamos a ser mediocres. Ni fu, ni fa, ni chicha, ni limonada. ¿Eh? Vamos a ser mediocres. Pero si rezamos bien, vamos a llegar a santidad. Y solamente los santos que van a cambiar el mundo. Antes de venir aquí, estaba fuera esperando mi plata, que yo estaba estaba rezando a San Junípero Serra, que tiene una estatua aquí. ¿Lo saben? Enfrente tiene una estatua de San Junípero Serra. Debido a un hombre, California fue evangelizado. Un hombre. San Diego, ¿no? Capistrano, San Gabriel, Los Ángeles, Carmelo, San Francisco. Un hombre. Y básicamente un hombre había evangelizado toda California. Y había dos personas que había evangelizado México. Juan Diego, la Virgen de Guadalupe. Amén. En 30 años, 8 millones de conversiones. La Virgen trabaja bien, ¿no? Sí, 8 millones según lo que yo había estudiado, ¿no? En 30 años. Juan Diego, la Virgen de Guadalupe. Y luego, hermanos, el cuarto dogma mariano es la Asunción. La Asunción de María en el cielo, cuerpo y alma. Y vamos a celebrar en 3 semanas. ¿Qué significa la Asunción? Bueno, fue proclamado... Fue proclamada en el año 1950, el 1 de noviembre, por no Papa Noveno, sino Papa Pío XII. Papa Pío XII y el dogma se encuentra en Munificentissimus Deus, si ustedes saben latín, ¿no? Que significa que Dios es bondadoso. Proclamando que al final de la vida de María, ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Eso significa el significado del dogma de la Asunción. Que la Iglesia abre la puerta a dos interpretaciones. O simplemente fue al cielo sin morir, o ella murió y fue llevada. La mayoría de los teólogos dicen que María murió. Se llama la dormición de María. Dormición significa si durmió. Se durmió. Y la película de Padre Patrick Payton sobre los misterios del Rosario lo presenta María sepultado y los discípulos van el día después y la cueva donde estaba sepultada, la piedra está quitada, hay flores, hay una fragancia celestial de rosa y los ángeles cantando que María fue llevada al cielo. Muy bonito, ¿no? La película de Padre Patrick Payton, ¿no? Y celebramos el dogma de la Asunción de María el 15 de agosto cada año. Y es el cuarto misterio glorioso. Por eso, hermanos, son cuatro los dogmas marianos. La Inmaculada Concepción, que María fue concebida sin la mancha del pecado original. Luego, la virginidad perpetua, María de Virgen, antes del parto, durante el parto y después del parto. Luego, la maternidad divina, que María es la Madre de Dios. Y el cuarto es la Asunción de María en el cielo, cuerpo y alma. Al final de su vida terrenal, María fue llevada al cielo, cuerpo y alma. Esos son, hermanos, los cuatro dogmas marianos. Y espero que ustedes me entendieran bien y pueden decir todo el mundo la grandeza de la Santísima Virgen María.
Amén.
Que Dios le bendiga.
Amén.
Vamos a consagrarnos a María. Le voy a dar mi bendición y voy a mi parroquia para escuchar confesiones. ¿Ok? Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en ese día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Madre bondad, guárdame, defiéndeme como cosa de posesión tuya. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.
Que Dios le bendiga.
Amén.